Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Era un 3 de julio, como el de hoy, y como hoy, pues también hacía bastante calor, por eso a la hora de la siesta las calles de Puerto Llano, en Ciudad Real, estaban prácticamente desiertas. Y digo casi porque había una persona que se dirigía a la comisaría de la policía local. Soy el asesino de la baraja. Con esta confesión, de la que justo hoy se cumplen 20 años, Alfredo Galán reconocía que era el autor de 6 asesinatos y 3 tentativas de homicidio. Concluía así una de las investigaciones policiales más complicadas de nuestra historia.
Lo que más destacaba era la existencia de un bebé de corta edad. Parecía que la víctima de los hechos le estaba dando el alimento. Sí que había manchas de sangre. Con el estado de nervios que estaba la criatura, pues lo que se trató en alguna forma es de localizar a otros familiares.
Es Aurelio de la Fuente, inspector de la Policía Nacional y uno de los jefes de la investigación, y es la primera vez en que habla en un medio de comunicación de este caso. Lo ha hecho en el podcast original de COPE, 161 días de 2003, La búsqueda del asesino de la baraja, un podcast dirigido por Álvaro García y Silvia Martínez, que ya puedes escuchar en cope.es. 161 días fueron los que pasaron entre esa confesión, de la que hoy, como decíamos, se cumplen 20 años, y el primero de sus asesinatos. El 24 de enero de 2003 acababa con la vida de un portero en Madrid. Su hija, Sonia Ledesma, reconoce que todavía no ha superado el trauma.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Guardia jurado de día y asesino de noche. Alfredo Galán era un exmilitar que había estado en Bosnia. De realizar labores humanitarias pasó a matar, según confesó, solamente por experimentar qué se sentía al quitarle la vida a un ser humano. Así de simple, así de cruel. Elegía a sus víctimas al azar, y fue el azar el que quiso que en el segundo de sus crímenes apareciera una carta de la baraja española, concretamente unas de copas.
La carta estaba allí, lo que sí que a posteriori fue motivo para que en los asuntos que cometió en el exterior fuera dejando cartas del mismo palo y con orden cronológico.
Desde entonces colocaba un naipe diferente al lado de sus víctimas, lo convirtió en su macabra firma. Por eso la prensa lo bautizó como el asesino de la baraja. Así jugaba con la policía este asesino en serie que durante 161 días sembró el pánico en nuestro país. Alfredo Galán lleva 2 décadas en prisión y, aunque se le impuso una pena de 142 años, dentro de 5 saldrá de la cárcel. Un momento que muchos temen ante la duda de si va a poder reinsertarse o no en nuestra sociedad. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora también seguimos mirando a Francia por esas fuertes protestas y disturbios originados tras el asesinato el martes pasado de Nahel, un chico de 17 años al que un agente disparó en un control policial. Ya son 6 las noches consecutivas de violencia, y aunque la pasada madrugada han sido algo más tranquila, 157 personas aún así han sido detenidas en las últimas horas. Y aquí en España, en nuestro país, están a salvo los 15 tripulantes del pesquero Nuevo San Juan, que con base en Burela, en Lugo, se incendió este domingo por un cortocircuito en aguas de Irlanda, en la zona conocida como Gran Sol. Todos esos tripulantes lograron salir del barco. Los botes salvavidas se encontraban pescando merluza de pincho. Y de lo que hablan todos los usuarios de Twitter es de las nuevas limitaciones que ha impuesto su dueño, el enigmático y multimillonario Elon Musk. Aquellos que tengan cuentas verificadas podrán visualizar 10.000 publicaciones diarias. Los que no, que pueden ser la mayoría, tendrán un límite, 1.000 visualizaciones al día.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
La justicia archiva la denuncia por la presunta agresión de Fede Valverde a Baena.
Lo anuncia El Español y lo ha podido confirmar Patricia Rossetti en COPE. La justicia deportiva sí que considera una sanción de 4 partidos a Valverde por agresión al jugador del Villarreal, Alex Baena, pero la justicia ordinaria, en un proceso paralelo, considera que la agresión no se puede probar y ha decidido el sobreseimiento del caso. Y ahora habrá que ver si la justicia deportiva confirma el castigo o sigue la doctrina de la justicia ordinaria. En el Celta está siendo presentado Rafa Benítez como nuevo entrenador y ha contado por qué aceptó la oferta.
Poder volver a la Liga Española, donde he disfrutado tantos años, y poder aportar algo, pero con la idea de que vas a ser escuchado, de que vas a tener un buen equipo de trabajo y que el club tiene ambición.
En el Atlético de Madrid ha pasado reconocimiento médico Javi Galán. Además, ha comenzado Wimbledon. Debuta Djokovic a las 2:30. Mañana lo hace Alcaraz. Y está en marcha la tercera etapa del Tour, con previsible llegada al sprint, que contaremos desde las 4 en COPE Más.
Y medio, el pasado 21 de mayo, en el estadio de Mestalla, en Valencia, estos gritos dieron la vuelta al mundo.
Eres un mono, y eres un mono.
Vinicius Junior, el delantero brasileño del Real Madrid, fue objeto de ataques racistas antes y durante el partido que enfrentó al Valencia contra el Real Madrid. Ahora el Ministerio del Interior ha decidido mover ficha en la lucha contra el racismo y la xenofobia y ha elaborado una instrucción por la que refuerza el papel de la policía y de la Guardia Civil en los eventos deportivos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Podrán instar o proponer el desalojo de recintos, campos de fútbol, si los incidentes son graves?
Efectivamente, lo has dicho bien. No se puede decir que la policía, con esta instrucción del secretario de Estado, vaya a poder parar ni suspender un partido ante insultos de tipo racista o xenófobo. No es esa la competencia que le otorga la ley, pero sí van a poder proponerlo al árbitro o al juez deportivo, que envía la liga a cada encuentro. Lo que hace, o lo que se hace, según nos aclaran desde el Ministerio del Interior, es protocolizar por escrito los criterios por los que el coordinador de seguridad del evento deportivo, que suele ser un inspector o un inspector jefe de policía, podrá dar ese paso, hacer la propuesta de suspensión. La ley 19/2007 de 11 de julio ya establece que será el árbitro o juez deportivo quien decida la suspensión provisional del encuentro, incluso el desalojo de la grada. Dice la ley que será una decisión a puerta cerrada y de mutuo acuerdo entre el árbitro y el coordinador de seguridad, es decir, el representante de la policía. Hay que tener en cuenta, Pilar, que un desalojo o una suspensión puede suponer un riesgo mayor para la seguridad que la propia agresión racista. Son elementos que hay que valorar. La policía, el coordinador de seguridad, sí puede ya decretar por decisión propia esas medidas extremas en caso, por ejemplo, de una avalancha, bengalas con graves alteraciones o cualquier suceso que suponga un alto riesgo para la seguridad pública. La suspensión del evento también se podrá decretar por actos de odio en los aledaños del campo, según esta instrucción, o en los medios de transporte que se dirijan hacia el encuentro deportivo.
Gracias, Juan. Pues aún perdura la resaca de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, pero esta semana que comienza puede ser la que deje atados ya todos los pactos que están en el aire. En Aragón y Murcia, Jorge Azcón y Fernando López Miras siguen negociando para que el Partido Popular gobierne en solitario en las dos comunidades autónomas. El jueves arranca el debate de investidura de esta última región, algo que sí se ha garantizado en Baleares la popular Marga Proens. En segunda vuelta, en el debate que este lunes ha comenzado en el Parlamento Regional, Vox se va a abstener.
No atentarem contra su propiedad privada.
No atentaremos contra la propiedad privada ni permitiremos la aplicación de medidas y leyes que lo hacen y que ya han fracasado donde se han aplicado. Por eso no desarrollaremos la ley estatal de vivienda, no le diremos a la gente a qué precio han de alquilar su casa, ni cuántas casas han de tener, ni tampoco a quién las pueden vender.
Precisamente, buscando una fecha para el pleno de investidura de María Guardiola, está Extremadura. Una vez resuelta la ruptura de puentes entre PP y Vox, ahora solamente es necesario que la presidenta de la Asamblea Regional, en manos del PSOE, fije la fecha. Ya atado del todo está el pacto en Cantabria. Esta tarde saldrá elegida como presidenta, gracias a la abstención del partido de Miguel Ángel Revilla, la popular María José Sáez de Buruaga. Y con estos mimbres, en 4 días, pues daremos la bienvenida a la campaña para las elecciones. Este lunes está plagado de encuestas sobre intención de voto para el 23 de julio. Hasta 6 diferentes publican los diferentes medios. La mayoría coinciden en que la suma de PP y Vox dará la mayoría absoluta al bloque del centro-derecha, pero también reflejan que el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha remontado en las últimas semanas. Un Pedro Sánchez que tiene que compaginar la campaña electoral con la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con Alberto Núñez Feijóo quejándose de que si el 23 de julio asume esa tarea, la comunicación con el gobierno ha brillado por su ausencia.
Sí, Pedro Sánchez arranca el mandato europeo sin garantías de finalizarlo, pero mimar la esfera internacional siempre le ha ayudado a coger aire según coincide su entorno. Por ello, la Moncloa gusta difundir su solvencia en el exterior como hecho diferencial frente a Alberto Núñez Feijóo. A 4 días del arranque oficial de la campaña electoral, Sánchez ha recibido al Colegio de Comisarios y exhibido su sintonía con Ursula von der Leyen en el intento de presentarse como baluarte europeísta en España. El impacto visual del encuentro ya ha sido asegurado con el lugar escogido, esa nueva galería de colecciones reales. A pesar de sobrevolar una alternancia en el poder el 23J, el gobierno ha descartado el contacto con el principal partido de la oposición sin ocultar nunca su interés en confrontar proyectos. Ese planteamiento es motivo de gran malestar en el PP ante una materia tradicionalmente de Estado como es la política exterior. La queja viene de lejos y Feijóo ha insistido en declarar su compromiso con el éxito de la misión, pero también haber recibido más información de la saliente presidencia sueca que de Sánchez.
Gracias, Ricardo. Y sin algo coinciden todas las encuestas es que para que Pedro Sánchez gobierne debe hacerlo apoyado no solamente en la plataforma Sumar, con la que concurrirá Yolanda Díaz. Deberá volver a buscar el respaldo de Esquerra o de Bildu, un respaldo sobre el que ha advertido esta mañana en Herrera en COPE el que fue un socialista de peso. Juan Antonio Belló, que es ministro de Justicia e Interior, advierte de los riesgos para el PSOE que es tener estos compañeros de pupitre.
Muchos compañeros del gobierno han dejado claro, y yo también en una ocasión, es que la política de alianzas que estaba realizando Sánchez era una política de alianzas profundamente equivocada, que conducía más a las mayores males, concretamente a la deriva del propio Partido Socialista, que corre el riesgo de pasar a ser un partido izquierdista y populista y no un partido socialdemócrata como siempre ha sido. Ese riesgo es evidente el que transmitía Sánchez y el que ha introducido los factores de crisis en el partido.
Entrevista completa de Carlos Herrera a Juan Alberto Belló, que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Hablando de voces con importante peso en el PSOE, además de la de Belló, aquí en COPE, está la de Felipe González. En un artículo en una revista universitaria, el expresidente del gobierno se inclina por dejar gobernar a la lista más votada para no depender de otras formaciones. Apuesta además a que se haga sin pedir nada a cambio, para luego, dice, llegar a acuerdos en materia de leyes o cuando llegue el tema de aprobar los presupuestos. Hablando de Yolanda Díaz, colea con fuerza la idea lanzada por ella misma este fin de semana de dar 20.000 euros a cada joven que cumpla 18 años para que éste dedique este dinero a formarse. Una idea que ha sido criticada esta mañana en Herrera en COPE por el economista Marc Vidal.
Según la candidata de Sumar, se obtendrían, como no, con más impuestos. O más preocupante aún, es una percepción de que el gasto público pues puede ser como infinito, según esta mujer. Pero más preocupante sería ese esfuerzo por trasladar la idea de que en esta vida todo viene de serie, que todos son derechos fundamentales y que el coste público que tenga todo eso, asumir, pues es déficit, deuda o subida de impuestos.
20.000 euros para jóvenes que, como indica Marc Vidal, en su opinión, traería un aumento de déficit público. Hablando de dinero, julio ha comenzado con un aumento del Euribor. Supera ya la barrera simbólica del 4%. Y claro, las familias, los hipotecados, lo notan en su bolsillo. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Pues, Pilar, buenas tardes. Como sabes, el Euribor es el principal índice de referencia para las hipotecas. Ya van 250 euros de subida en las hipotecas por el alza de los tipos de interés. Christine Lagarde decía hace unos días que hay que seguir subiendo tipos. ¿Cómo nos va a afectar esto? Pues lo vamos a analizar hoy en la tarde con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Es.
La realidad es que todos los expertos apuntan que el final de ciclo de subida de tipos ya está alcanzado. Y más allá de lo que puedan decidir los bancos centrales en las próximas reuniones, la previsión en la banca es que el Euribor paulatinamente empiece ya a moderarse y si no incluso reducirse paulatinamente en lo que queda de año.
Bueno, pues esa es la previsión de Fernando Díaz de Vez, Pilar.
Os escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros.
Gracias.
Y si hay algo que el gobierno no ha conseguido solucionar es los conflictos laborales relacionados con la justicia. Primero fueron los letrados los que comenzaron una huelga que se prolongó durante más de 2 meses. Luego jueces y fiscales los que alzaron la voz. Y en las últimas semanas a estas protestas se han unido los funcionarios. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Una situación muy complicada para la que abogados o procuradores exigen una solución urgente. La parálisis es la palabra que ahora mismo mejor define la situación de la justicia en España.
Así es, parálisis de la justicia y desaparición de la ministra Llop, a quien parece que ni está ni se le espera. Su imagen no es nada buena. La justicia está paralizada y los problemas sin resolver y sin atajarlos. Los letrados judiciales están en este momento en el Ministerio de Justicia para ver si se tramita de una vez el acuerdo alcanzado con el gobierno en el mes de marzo. Tendrían que empezar a cobrar la subida de unos 400 euros brutos mensuales en la nómina de julio, pero no lo tienen muy claro. Una subida con carácter retroactivo a 1 de enero. Y consideran que es muy difícil en este momento, pero no son los únicos problemas porque la Administración de Justicia está paralizada a causa de la huelga de funcionarios. El mundo de la justicia pide a Pilar Llop una urgente solución. Abogados, procuradores y graduados sociales de Madrid, los decanos de Madrid, le han pedido un mayor esfuerzo para activar la negociación. Esta parálisis, señalan, provoca una severa alteración en la economía, con pérdidas incalculables para ciudadanos y profesionales. Se retienen miles de millones que son de la sociedad y de los profesionales y no se puede prolongar esta situación. Exigen respuestas inmediatas.
Se llama Patricia Aguilar y seguro que recordará su historia. Con 18 años, esta joven alicantina fue captada a través de Internet por un hombre que la convenció para que se fuera con él a Perú. Allí Patricia vivió en la selva y lo que en principio fue una marcha voluntaria se convirtió en un secuestro en toda regla. Casi un año y medio permaneció allí. En esa selva, Patricia sobrevivió en condiciones infrahumanas y llegó a tener una hija de su secuestrador. Esta mañana en Herrera en COPE ha recordado cómo la drogaba y la ocultaba, y cómo fueron los inicios en los que contactó con él. ¿Cómo entró en esa secta?
Yo me empecé a interesar mucho más por el tema de lo que hay después de la muerte y todo, y empecé a meterme en grupos esotéricos. Y bueno, yo hice una publicación sobre una duda que tuve, una sombra que vi, y bueno, me contestó él, me dijo que habláramos por privado, y ahí empezó todo.
Patricia también ha contado cómo, sin la ayuda de su familia, que luchó a miles de kilómetros de distancia para traerla a casa, no hubiera sido posible salir de allí.
Sí, él, a partir de que pasó todo eso y nos fuimos a la selva, empezó a volverse más paranoico, más agresivo. Yo ya no podía salir. O sea, yo a partir de ese momento estuve encerrada porque no quería que me vieran, porque lo podían encontrar y pues fueron las cosas yendo a peor. Me borró mi identidad. Es decir, yo incluso dejé de ser Patricia, me cambió hasta de nombre.
Sigues en Mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
¿Qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón. donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes negro en Madrid. No hemos empezado bien la primera semana de julio con dos sucesos esta madrugada que dejan dos mujeres fallecidas. Una de ellas de 42 años ha muerto calcinada en un incendio debajo de un puente de Pacífico en la capital. Hay dos detenidos por este suceso que luego vamos a ampliar. La otra, de 53 años, ha aparecido asesinada con signos de violencia en su casa de Alcalá de Henares. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En relación a este último suceso, hay un detenido, un chico de 25 años. La policía investiga la relación que tenían los dos.
Pues mira, según ha dicho el arrestado Alejandro, eran amigos. Ahora la policía efectivamente está indagando hasta dónde llegaba esa amistad con Mari Carmen, si había algún tipo de relación sentimental. De hecho, los vecinos le habían visto frecuentar el domicilio de la víctima con cierta frecuencia estos últimos meses. Los vecinos estaban muy sorprendidos, no oyeron nada, pero sí que sabían que Mari Carmen trabajaba en la hostelería. Lo que está descartado es que fueran madre e hijo, como se ha llegado a pensar, nada más conocerse el suceso. Fue él mismo el detenido quien sobre las 12 de la noche avisó a la policía llamando al 091. Al parecer estaban discutiendo, no se sabe por qué, y en un momento dado él aplica la técnica del mataleón, que es coger a la víctima por la espalda y estrangularla. La mujer cae al suelo sin vida. Así lo encontraron los sanitarios del SUMA 112 cuando llegaron al número 1 de la calle Batanés de Alcalá de Henares. Es otra muerte violenta más en la región. Ahora hay que confirmar si se trata de un nuevo caso de violencia machista. De ser así, estaríamos hablando del tercer asesinato de una mujer en Madrid. Las otras dos, recordemos, fueron dos vecinas de Móstoles, una en mayo y la más reciente la semana pasada.
Y volviendo al incendio de Pedro Bosch, todo apunta, Mamen, a una discusión entre cuatro personas sin hogar que solían dormir debajo de ese puente.
Sí, es un lugar en el que suelen pernoctar personas sin techo. Es ahí donde buscan un sitio para refugiarse, muy cerquita de donde está la sede de la MT. El puente de Pedro Bosch une los distritos de Arganzuela y Retiro. Lo que ha mediado entre los cuatro ha sido una discusión que ha acabado en tragedia, porque los dos detenidos, después de enfrentarse al matrimonio, han prendido fuego al habitáculo que compartían. La mujer de 42 años no ha podido salir a tiempo. De hecho, las llamas han provocado mucho humo. A los bomberos les ha costado encontrar el punto exacto donde se habían originado, en un pequeño hueco en la pared lateral del puente. Alberto Rodríguez es oficial de guardia.
Nos hemos encontrado bastante humo saliendo debajo de aquí del puente de Pedro Bosch, por debajo del puente. Nos ha costado al principio un poco localizarlo y encontrarlo, poder acceder debajo del puente. Una vez accedido, pues no ha habido mayor complicación, lo hemos extinguido. Con la desgracia que una vez extinguido nos hemos dado cuenta que había una persona fallecida entre los escombros.
Es el Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional el que está investigando lo ocurrido. Los dos detenidos son dos varones. Uno tiene 36 años y el otro iba indocumentado.
Gracias, Mamen. Y para rematar este lunes negro en Madrid, hemos tenido otro incendio en el centro de la capital, en un edificio con estructura de madera, situado en la calle Mesón de Paredes. Hay tres heridos leves por intoxicación de humo. No ha hecho falta desalojar las viviendas durante la extinción de las llamas por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Además, ya se ha reabierto esa calle y las aledañas, cortadas durante buena parte de la mañana. En cuanto al tiempo, empezamos la primera semana de julio con más calor, salvo en la zona norte. Está lloviendo intensamente en Cotos. Cuidado si circulas por esa zona, donde hoy no van a superar los 30 grados. En el resto de la región, desde la una está activado el aviso amarillo por altas temperaturas. Termina a las 8 de esta tarde. A esta hora tenemos ya 33 grados en el centro de la capital. Se esperan máximas entre los 35 y los 36. Y atento a las mínimas esta noche en el entorno de los 24. Vuelven las noches tropicales a Madrid. Y a esta hora, a las 2 y 24, toca saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que está complicando en Madrid la M45 en Leganés, justo en la incorporación a la M40. También al margen de este accidente, especial atención por obras de mejora que están condicionando el tráfico de salida en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura del Vellón. Mucha precaución porque además está lloviendo con mucha intensidad en varios puntos de la Sierra Madrileña. También van a encontrar leves dificultades en la M40 a la altura de Coslada en dirección a 3.
Y otra mañana más de problemas en 5 líneas de cercanías. Lo peor, los 50 minutos que han estado atrapados en el túnel de Recoletos los viajeros con destino Cercedilla. Incluso, como escuchas, han tenido que sacar a los viajeros en medio de la vía hasta la llegada de otro tren.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más, ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis, 91-88-43-960, en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, Cocina Salve.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad, pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Susto este domingo en la playa natural del Pantano de San Juan, en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, una de las pocas zonas de baños que tiene la Comunidad de Madrid. Una mujer de 45 años ha caído por una ladera de rocas y su rescate ha sido bastante complicado porque solo han podido acceder a ella a través del agua. Ha sufrido contusiones varias de las que se recuperan en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Gloria López Navas, muy buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Pilar.
Suceso que nos hace recordar los riesgos que tiene bañarse en este tipo de lugares.
Claro, es que el lugar donde ha ocurrido este suceso es sumamente rocoso y solo se puede acceder a él andando por un camino muy estrecho o directamente por el agua. Según nos ha contado a COPE Julián Sánchez Perea, coordinador de medios técnicos y logísticos del SUMA 112, la mujer que ha resultado herida pudo resbalarse o sufrir un desmayo cuando salía del agua.
La señora salía del agua y entonces o bien se resbaló o bien sufrió pues un síncope, un desvanecimiento, porque las heridas que presentaba no mostraban defensa cuando se fue a caer, sino que directamente el primer traumatismo lo sufrió en la cara, con que fue bastante aparatoso.
Y claro, lo inaccesible de la zona ha hecho que el rescate haya sido más difícil de lo habitual. Solo ha podido hacerse a través del agua y después con un helicóptero. Por eso, si lo que queremos es pasar un buen rato, solo debemos bañarnos en las zonas que están adaptadas y debidamente vigiladas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Novanor.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770260 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
91-308-5000.
En Tierra Extraña, el gran éxito que ha conmovido a más de 100.000 espectadores se despide de los escenarios en el Teatro Calderón. Disfruta de este inolvidable encuentro entre Federico García Lorca y Concha Piquer, protagonizado por Diana Navarro. Solo hasta el 30 de julio. Ahora con descuentos en entierraextraña.es.
Sigues en Mediodía, Cope. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. España tiene ya la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De hecho, hoy están por aquí tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como los comisarios europeos, que vienen a ser algo así, los ministros que forman parte del gobierno. ¿Pero qué supone y cómo nos afecta que España ostente este honor? Pues a la gran mayoría de los españoles no les afecta absolutamente nada. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. Salvo que puntualmente las reuniones que se celebren en España, en diferentes regiones, pues puedan alterar un poco la vida de los ciudadanos por las medidas de seguridad que se tengan que adoptar. Más allá de eso, en nuestro día a día se va a notar más bien poco. Lo que sí va a pasar es que España, como organizador, se convierte en una especie de mediador o coordinador entre los 27 Estados miembros y ganará influencia en la esfera europea. La presidencia del Consejo es rotatoria y ahora mismo cambia cada 6 meses, así que nuestro país tendrá el cargo hasta el próximo 31 de diciembre. Será la tercera vez que España tenga la presidencia. Las anteriores fueron en 1995 y en el año 2002. A partir de aquí, la presidencia española tiene 2 puntos singulares que tenemos que tener en cuenta. El primero es que Pedro Sánchez ha sido encargado de inaugurar este periodo, pero puede ser que no lo termine. Ya sabes que, bueno, en apenas 20 días habrá en nuestro país elecciones generales y cabe la posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Este hecho es importante a nivel político interno, pero no tiene por qué influir demasiado en cuanto a la presidencia del Consejo. Ha ocurrido más veces en otros países y no ha supuesto ningún drama. Cambiarán las caras en España, pero la política o las estrategias serán las europeas y no las españolas. Al margen de la política interna, en estos 6 meses, España sí que coordinará 2 asuntos claves en su presidencia. El primero tiene que ver con el apoyo decidido de la Unión Europea al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa, y el segundo es una derivada de la guerra. El cambio de modelo energético para depender cada vez menos de los combustibles fósiles y, por tanto, de países como, por ejemplo, Rusia. Pero hay otros aspectos con los que España no debería perder la oportunidad de llamar la atención, aprovechando la posición relevante que va a tener en estos meses. La política migratoria, que afecta especialmente a los países del arco mediterráneo. Ese es un problema conjunto de Europa, pero que se encargan de afrontar en primera línea países como Grecia, Italia y España. Un problema del que todo el mundo se encarga de hablar, pero del que se aportan muy pocas soluciones. Pues además de esto, hay otros 3 asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Unión Europea estudia reconectar un banco ruso al sistema internacional para renovar el pacto de los cereales.
Sí, es un pacto para la exportación de productos agrícolas a través del Mar Negro que finaliza el próximo 18 de julio. Entre tanto, Ucrania asegura haber derribado 13 de los 17 drones lanzados por Rusia durante la pasada noche. Precisamente, recién llegado del territorio ucraniano y tras entrevistar al presidente Zelensky, está Ángel Espósito. El director de la linterna de COPE nos ha explicado aquí en Mediodía COPE cómo ha sido entrevistar a uno de los hombres ahora mismo más importantes del mundo.
Es como parece. O sea, es un tío muy, muy natural. Debe ser muy complicado vivir 500 días de tu vida, si no más rodeado de boinas verdes. Da la mano muy fuerte, te mira la cara, te mueve y gesticula como si te hubiera conocido de toda la vida. Te responde y a los 10 minutos se vuelve a acordar otra cosa y vuelve a responder lo de antes.
El Tesoro vuelve al mercado, nuevas subastas de letras.
Mañana martes, letras a 6 y 12 meses, mientras que el jueves el Tesoro emitirá 4 referencias distintas de bonos y obligaciones del Estado. Tenemos todo el abanico. El apetito de los pequeños ahorradores ha provocado que en las últimas subastas, las letras del mes de junio, la rentabilidad haya superado el 3%.
Detenido un hombre por matar a su mujer en un hotel de Salou, en Tarragona.
Ambos eran turistas irlandeses. El médico forense asegura que el presunto asesinato, el presunto asesino de 37 años, la estranguló con una cuerda. Él está hospitalizado con heridas en su muñeca. Mientras, en Alcalá de Henares, en Madrid, la policía está investigando como presunto caso de violencia machista la muerte de una mujer, también por estrangulamiento a manos de su pareja. El hombre, que no tiene antecedentes, se ha entregado a los agentes.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a contar que la justicia ordinaria, al contrario que la justicia deportiva, cree que no se puede sancionar al madridista Fede Valverde por agresión al jugador del Villarreal, Alex Baena. La justicia ordinaria considera que no hay pruebas suficientes. Vamos a contar también la última hora del mercado de fichajes, con lo último de Mbappé, con semana de anuncios en el Atlético de Madrid o con Rafa Benítez, que ha sido presentado hace un ratito en el Celta. Y Barça y Madrid, por cierto, pugnando por la perla turca Arda Güler. Hay que contar otra gesta del baloncesto español, que vuelve a ser campeón del mundo junior 24 años después de los Gasol y compañía. Y eso, más la etapa del Tour de Francia, el arranque de Wimbledon hoy y la resaca de la Fórmula 1 en Austria, con Alonso finalmente por delante de Sainz después de una reclamación.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una cierta calma es la que esta noche ha vuelto a Francia tras 6 noches seguidas consecutivas en las que las imágenes han sido de saqueo, revueltas, violencia callejera, protestas, con sonidos como estos que dejaban los ataques a edificios públicos o incendios a coches en París, Toulouse, Lyon o Marsella. ...157 detenidos, menos que en las 5 noches precedentes, pero en cualquier caso una cifra importante. Y haciendo balance de esta ola de disturbios, este no puede ser más desolador. A las 2:36 de la tarde nos vamos hasta París. Allí está nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta... Sí, te iba a preguntar cómo ha sido esta última noche de nuevo de disturbios, sexta noche ya consecutiva de disturbios, Asun.
Pues mira, la noche ha sido mucho más tranquila con respecto a lo que hemos vivido en la última semana. De hecho, se felicita a todo el mundo, aunque hay una prudencia en torno a esta, digamos, felicitación, ¿no?, de cómo van a transcurrir las cosas más adelante. Pero bueno, nadie encuentra palabras para definir el paisaje desolador de estos últimos días, ¿no? El último balance que ha ofrecido Interior indica que hay unos 3.350 detenidos, de los que el 60% no tenían ningún antecedente judicial, pero que están empezando ya a pasar delante del juez. El problema está en que un tercio de esos detenidos son jóvenes, son menores de edad, con lo cual, pues claro, los jueces también tienen que estar pues más atentos, y los fiscales más atentos a esas personas que van a tener que juzgar, sabiendo además que muchos de los juzgados han sufrido también daños, como han sufrido, pues por ejemplo, un centenar de ayuntamientos, 254 comisarías, en total más de 1.000 edificios públicos degradados, y sin contar pues con casi 6.000 coches que han sido quemados según el último balance, y luego todos esos heridos entre la gendarmería y los policías, que suman más de 700.
Asun, esta oleada de violencia ha llegado por el asesinato el martes de la semana pasada de Nahel, un chico de 17 años al que un policía disparó durante un control rutinario. Ha resurgido así el debate sobre la integración de extranjeros en Francia y sobre las acusaciones de muchos ciudadanos de considerarse como franceses de segunda. ¿Qué se sabe ahora mismo de la investigación?
Pues mira, de la investigación está el procesamiento del policía autor del disparo, ya hace unos días, ¿no?, por homicidio voluntario, que está encarcelado, y hoy la tercera persona que viajaba en el coche que conducía a él, que salió huyendo cuando el coche se estrelló, se ha presentado ante la Inspección General de Policía, que le está interrogando como testigo. Lo que cuente podrá ilustrar mejor el contexto de este drama. Él ya ha dado su versión de los hechos a través de los medios, diciendo pues que el otro policía había dado un golpe a él, que este además pues que estaba como un poco perturbado y entonces levantó sin querer el pie del freno y el coche avanzó solo porque era automático. Pero bueno, ahora habrá que ver si mantiene su versión de los hechos ante la policía y si estos son confirmados o no por las investigaciones. Y luego, en relación a eso que comentas de franceses de segunda, pues está surgiendo una fuerte polémica porque se han abierto dos botes, uno para ayudar a la madre de Nahel, otro para ayudar a la familia del policía autor del disparo. y esta ha superado ya el millón de euros. El ministro de Justicia dice que esta petición no va en la dirección de calmar los ánimos, y más teniendo en cuenta que quien la ha creado es un polemista de extrema derecha que además va presumiendo de recolectar más que la que han creado en favor de la madre de Nael.
Así está la situación en las calles de Francia, así transcurre la investigación y mientras en el plano político Emmanuel Macron y su primera ministra intentan tomar la iniciativa.
Sí, así es. Anoche Macron reunió a parte de su gobierno diciéndoles que tienen que garantizar la calma y el orden, y eso es lo que está pidiendo en realidad la gente, sobre todo después del terrible ataque en la madrugada de ayer contra la casa del alcalde de Lelejos, que sabiendo que la familia estaban dentro, la mujer y dos niños, hicieron todo lo posible para prender fuego. Y esa ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso, y este mediodía se han multiplicado manifestaciones de apoyo delante de los ayuntamientos, como Michel, que estaba allí en el distrito 15 de París. Es inaceptable e intolerable. Son jóvenes franceses, la mayor parte menores, que rompen por romper, sin siquiera pronunciar una sola vez el nombre del joven asesinado. Es una vergüenza de parte de los padres y de los educadores. Aunque parece que los disturbios han descendido considerablemente en relación con los días anteriores, el ministro del Interior, siguiendo esa orden de Macron, pues acaba de decir que van a seguir manteniendo el dispositivo policial de 45.000 agentes.
Gracias, Asun. Esperemos que poco a poco la situación se vaya normalizando. Bueno, arrancamos este mes de julio con calor, pero desde luego no con el calor intenso con el que arrancamos la semana pasada. De hecho, ahora mismo, por estas altas temperaturas, solo el interior de Extremadura y Andalucía están en alerta, situación habitual en estas fechas. Lo que sí han vuelto son las alertas por fuertes tormentas. Ojo, porque pueden ser importantes y pueden caer con fuerza en Madrid, en todo el sistema ibérico, en el interior de Aragón y también de Cataluña. El agua, tan importante en nuestro día a día, está causando todo un quebradero de cabezas en localidades como Vélez, Málaga. El ayuntamiento de este municipio, al igual que el de Torre del Mar o Iznate, ha decidido cortar el suministro de agua por las noches, desde las 11:30 concretamente hasta las 6:30 de la mañana. El objetivo es reducir su consumo para asegurar el suministro a lo largo del verano. María del Carmen Romero tiene un restaurante en Vélez, Málaga. Es una localidad de 80.000 habitantes que en verano pues ve cómo aumenta exponencialmente su población. Hemos hablado con ella en Mediodía COPE.
Pues la verdad que todavía acostumbrándonos a la nueva normalidad, porque, hombre, estamos en verano, hace mucho calor y te duchas más veces al día que en invierno, y a las 11:30 pues la verdad que es temprano. A las 11 de la noche hay que poner un cartelito en la puerta diciendo que no se debe utilizar el baño, o no se puede utilizar el baño porque no se puede tirar de la cadena, no hay agua. Y luego los platos, los últimos platos, los últimos servicios, pues hay que limpiarlos sin agua y dejarlo en barreño para el día siguiente poderlos fregar. Los cubos pues por la tarde se llenan para fregar lo que es el suelo, y lo que son las mesas y todas las se llenan cacharros ahí limpiando como se puede.
El verano es sinónimo de calor y de vacaciones. Y esta última tiene dos vertientes. Por un lado, la de la ocupación hotelera. Una vez superada la pandemia y todas las restricciones aparejadas a ella, este verano de 2023 se espera que sea un verano de récord. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Las ganas de viajar, de salir, están pesando más en la balanza de los españoles que la elevada inflación que estamos soportando. Y está haciendo mella en nuestro presupuesto de vacaciones.
Pues así es, pero el importante aumento de precios no ha frenado las salidas. Se supera el año pasado ya, y a día de hoy hay un 17% más de reservas que en prepandemia. Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera.
En cuestión de interés de viajes, en búsquedas en internet y en las situaciones macroeconómicas, apuntan a que España puede tener un muy buen verano, este verano mejor, bastante mejor que en el 2019, que ya fue un buen año, como digo.
Vuelos y hoteles se han encarecido por encima del 10%, y lo mismo ocurre con los alquileres. Un apartamento medio a pie de playa cuesta una media de 1.000 euros más al mes. Así que el 50% de quienes salen de vacaciones reconocen que las han reducido para esquivar la inflación, pero las ganas de salir no han mermado. Carlos Garrido es presidente de la Confederación de Agencias de Viajes, CEAV.
Todo el mundo quiere viajar, había una demanda contenida que está realizando reservas, pero es cierto que está habiendo una cierta modificación en el tipo de viajes que se están realizando, ¿no? Algunas personas pues están delimitando las fechas, otros están delimitando el tipo de servicios que contratan.
Los destinos nacionales están cobrando fuerza, según Observatur. Dos tercios de los españoles que van a salir optan por quedarse en España. Según sus cálculos, cada persona gastará de media 625 euros, 15 euros más por persona que el año pasado, pero es un aumento inferior al de otros años. Las reservas colocan a la Comunidad de Madrid, Andalucía y Canarias como las de mayor crecimiento, y hay un importante tirón del turismo de ciudad con perfiles de mayor gasto y recuperación de mercados de alto poder adquisitivo.
Gracias, Susana. El gasto, la ocupación es la primera de las vertientes que traen las vacaciones, mientras que la segunda es la del empleo. Todos los trabajos asociados al turismo están en este momento en su época álgida. Es el caso de los camareros, como Jesús.
Vas a perderte todo el verano sin librar ningún día en la costa, por ejemplo, para sobrevivir, porque es que el sueldo que te da no te da para ahorrar y demás. Y más los alquileres por las nubes, turnos partidos, por ejemplo, que no te da tiempo ni ir a casa. O te vas a la playa a dormir y luego a volver. Estás todo el día trabajando.
Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escuchábamos, Ana, a Jesús, quien trabaja como camarero y se queja de sus condiciones laborales. Y es que cada año, cada temporada turística que pasa, se complica lo de encontrar profesionales como él o que cubran puestos como los de cocinero, animador o conductor de autobús. Imprescindible, por otro lado, para dar respuesta a un país como el nuestro, en el que el turismo tiene tanto peso en nuestro PIB.
Sí, son condiciones bastante complicadas. Ellos simplemente piden mejorarlas para poder atraer a más trabajadores del sector. José Luis Izuel es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España y está de acuerdo, aunque también ha pedido que seamos un poquito más flexibles.
La gente está cansada de quemarse todo el verano por dos duros, que es lo que va a pasar. Ofertas como, por ejemplo, en temporada alta, en la costa y demás, quieren que trabajen todo el mes de agosto, unos partidos, sin librar ningún día. Me da igual que luego lo puedan compensar de otra manera, pero tú no puedes estar trabajando un mes completo sin descansar ningún día.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
¡Ah, el solecito! Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primer lunes de julio en Madrid, que llega con calor, salvo en la zona de Cotos, donde sigue lloviendo con intensidad, y un lunes en el que, a pesar de no haber ya ni colegios ni institutos, y en el que cientos de miles de madrileños han iniciado ya sus vacaciones, pues ha tenido una mañana complicada a nivel de tráfico, sobre todo en dos puntos de la capital, donde se han iniciado obras que están suponiendo cortes de carriles y algunos desvíos. El primero de esos puntos se sitúa en el túnel de Manuel Becerra, el que conecta Doctor Esquerdo con Francisco Silvela, en donde se encuentra a esta hora Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, allí están haciendo, Ramón, creo que es una nueva canalización, ¿no?, para tuberías de gas y reparar algunos daños estructurales. Una obra que está haciendo que los coches tengan que ir por la superficie. ¿Cómo están las cosas a esta hora? ¿Hay mucho lío o no?
Bueno, se nota un cierto lío, sí, un aumento de tráfico en superficie aquí en la esquina de la Plaza de Manuel Becerra con Francisco Silvela. Sobre todo, a primera hora se ha notado mucho más, lógicamente, donde se ha echado el cierre durante dos meses, como decías, a ese túnel que conecta Doctor Esquerdo con Francisco Silvela. Ya sabemos que cuando el verano entra por la puerta, Pilar, las obras salen por la ventana. Y David tiene aquí un puesto de flores justo en la esquina. Dice que nota más tráfico, pero bueno, tampoco demasiado.
Es el primer día que lo han cerrado. Momentáneamente la gente, pues, no notamos tanto tráfico, excepto los autobuses, que mira lo que están montando ahora, que son enormes, pero así de turismo, muy poco.
Pues a un conductor de la EMT, precisamente, le hemos preguntado, a Marco de la línea 48.
Sí, se nota bastante de tráfico y va todo más complicado. También está cerrada la calle Martínez Izquierdo y están las líneas desviadas.
¿El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público? ¿Están notando que la gente está haciendo caso a esas recomendaciones?
Sí, suben bastante, sí.
José no pasa mucho por aquí, pero hoy sí que ha notado bastante más volumen de tráfico en la plaza de Manuel Becerra.
¿Sabía que estaba cerrado ya el túnel?
No, ni idea.
¿Suele pasar mucho por aquí?
No suelo pasar habitualmente.
O sea que no le va a afectar demasiado.
No le va a afectar demasiado.
¿Pues ha notado algo más de tráfico?
Sí, sí, el tráfico se ha notado más. Aquí en la glorieta se ha notado bastante retención hasta que la cruzan.
La principal alternativa al transporte es el transporte público, por supuesto, para no colapsar la zona. Sí es absolutamente imprescindible el uso del vehículo privado. La principal alternativa en sentido sur sería Príncipe de Vergara, Avenida de América, Conde de Peñalver y Juan Bravo. Y en sentido norte, lo mejor circular por las calles Ibiza, O'Donnell y Goya. Para trayectos de largo recorrido, se aconseja navegar por la M30 y, por supuesto, por la M40.
El otro punto, Ramón, complicado en el tráfico de la capital está siendo el puente que pasa por encima de la M30 en la A6, en el nudo de Puerta de Hierro. Se está reparando porque se han detectado desperfectos importantes.
Sí, daños estructurales importantes, Pilar, que afectan a la seguridad de conductores y de acompañantes. Por ese motivo, se van a realizar cortes parciales en la propia estructura de la A6 y por debajo de la M30. Se reducen tres carriles de la autovía del noroeste, dos de entrada y uno de salida. Siempre estará abierto, eso sí, el bus BAO. Las alternativas de salida para incorporarse a la A6 por la carretera de Castilla y también por la M30 en Marqués de Monistrol, salida hacia la A6.
Gracias.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 3 meses que el Hospital Gregorio Marañón inauguró sus nuevas instalaciones dedicadas única y exclusivamente a atender a pacientes oncológicos. 8 plantas con habitaciones individuales para mayor comodidad de los enfermos y de sus familias, además de 46 consultas médicas. Allí no faltan ni la luz natural ni los amplios espacios. Este fin de semana se ha terminado ya por completo el traslado de todos los pacientes a este nuevo recinto. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, un edificio de 18.000 metros cuadrados centrado en esa atención exclusiva de pacientes con cáncer y su investigación dentro del Gregorio Marañón. Son instalaciones de vanguardia muy centradas en la humanización y en la calidad asistencial. Loli acaba de ser trasladada. Se ha encontrado como sorpresa una tarjeta de bienvenida realizada por adolescentes de la planta de psiquiatría del hospital.
Venimos porque traemos un regalo.
¡Ay, qué alegría!
Sí.
¡Qué rico!
¿Has visto qué bonito?
Sí.
¿Te gusta?
Sí.
Sí.
Me encanta. Como la comida.
Sí.
La comida me encanta y eso también.
8 plantas pensadas para la comodidad de los pacientes y sus familiares. Cuenta con áreas de descanso o salas de espera. María Eugenia está encantada con ese cambio. Lleva 2 largos meses junto a su marido que está ingresado.
Esto es una maravilla. Estamos solos, yo con mi marido. Puedo estar hablando con él más. La luz, el espacio. Y lo bueno de todo, que tengo una cama. Que antes estaba durmiendo en un sillón.
El traslado se ha llevado a cabo a lo largo de 3 meses de forma escalonada y ordenada, de los menos complejo pues a lo más delicado. Comenzó con la mudanza de los laboratorios para terminar con ese traslado de los pacientes de la unidad de paliativos.
Gracias, Ana. Y hoy toca hacer balance de las fiestas del orgullo. A nivel limpieza se han recogido 400 toneladas de basuras, un 15% menos de residuos que en 2022. A nivel económico, y según datos de Hostelería Madrid, esta semana del orgullo ha dejado en la capital 148 millones de euros, lo que supone un gasto diario de unos 13 millones, la mitad de lo esperado por los hosteleros madrileños.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustan esas rebajas que me hacen sentir muy...
En las rebajas de Gran Plaza 2, tú estás por encima de todo. Pensamos en las marcas que te gustan y las prendas que mejor te sientan. Ven y disfrútalas. Gran Plaza 2, Ciudad de Moda, Ciudad de Ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En un año parece que he envejecido 5.
Pues eso no son solo cosas de la edad.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLeng. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
2 mujeres de 22 y 26 años han sido detenidas mientras robaban gran cantidad de joyas y 11.500 euros en efectivo en las principales calles de la Milla de Oro de Madrid. Las acusadas accedían a diferentes portales de las calles de Goya, Alcalá y Núñez de Balboa, entre otras. Utilizaban diferentes métodos para evitar ser vistas por las cámaras de seguridad y una vez dentro del edificio forzaban las cerraduras para robar las joyas más valiosas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Las encuestas electorales de este lunes apuntan a una leve recuperación del voto de la izquierda, especialmente del PSOE. No es una recuperación que permitiese a Sánchez gobernar, pero supone una tendencia que dura ya dos semanas. El PSOE podría estar avanzando por el apoyo de algunos antiguos votantes de Ciudadanos que no se reconocen en los acuerdos del Partido Popular con Vox. Lo que parece claro es que el ruido provocado por la gestión de esos acuerdos, especialmente en Extremadura, no ha favorecido las expectativas del centro-derecha. Las elecciones del próximo 23 de julio están abiertas y los populares necesitan cambiar el marco de debate que les viene impuesto por los pactos electorales. Sánchez nunca ha sido un adversario fácil y fijó la fecha de las elecciones con este fin. En la opinión pública se percibe una fatiga por los términos en que se plantean las polémicas políticas que se alejan de la moderación de la mayoría de los votantes. Para movilizar a los indecisos, conquistar la ansiada transferencia de voto entre los bloques y superar un posible bloqueo, es preciso salir de una dinámica en la que a menudo dominan el ruido y la furia. La estrategia de Sánchez es explotar los fantasmas ligados a un gobierno de las derechas. Seguramente el recorrido de esa estrategia será corto. Feijóo tiene que abrir espacio a sus propuestas de cambio tranquilo, recuperación constitucional, primacía de la libertad y gobierno sensato.